Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana. Un muy grato momento me depara este espacio porque estoy recibiendo a Luis Parodi Sacchetti. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, gracias por tu hospitalidad.
Usted se lo merece, ¿eh? Y digo, aquí estamos saludando con sombrero ajeno. Estos bombones los dejó hace un minuto Jorge Gota, uno de nuestros tertulianos, y aproveché.
Bueno, yo venía escuchando.
Son artesanales, además.
Venía escuchando en el auto, naturalmente, la tertulia, la escucho siempre.
Ah, qué bueno, Luis. Luis Parodi es un comunicador con 50 años de trayectoria. Si bien su carrera se centró en el medio radial, también tuvo esporádicas participaciones en la prensa y en la televisión, en la prensa escrita tradicional y en la televisión. En el año 1967, con 22 años, hizo su debut en una audición católica y hoy, casi medio siglo más tarde, produce y conduce Parodiando con Parodi en Sport 890. El clima que se genera en Parodiando con Parodi es envidiable, debo decirlo. Mañana a las 7 de la tarde, en la sala Mario Benedetti de Agadu, presentará este libro que tengo entre mis manos. Se llama Una vida en el aire, historias de 50 años en la radio. ¿Cómo hiciste para resumir medio siglo en estas páginas? Porque lo más difícil ha de ser seguramente el proceso de selección.
Sí, el proceso de selección, que a veces es consciente de tu parte, a veces va por el lado de que desde que lo imprimimos el libro, ya me acordé de tres o cuatro cosas que tendrían que haber estado ahí, no están, ¿no? O sea,
claro.
Es un testimonio muy personal y traté de que sea muy ameno. Traté también de tenerle mucho respeto al lector y me respaldé en Rafael Varela, que es un escritor reconocido, que fue el que me lo editó y me lo corrigió y todo lo demás, ¿no? Tuvimos muchas conversaciones con Rafael, un tipo fenómeno, él respaldó lo que tiene que ver con que el libro estuviera razonablemente bien escrito, porque tuviste que muchas veces los que trabajamos en los medios orales no siempre escribimos bien.
Tenemos dificultad para expresarnos en la parte escrita, es así. Ahora, tú mencionas, es un libro testimonial y divertido. ¿Por dónde pasa lo
testimonial? Yo no sé si tanto de divertido. Yo la palabra que utilicé fue ameno.
Ameno, ameno, ese es el concepto. Ameno.
Ameno que usted opine lo contrario.
Bueno, ahí empezamos con las parodiadas. Luis, hubo un momento en el que me pregunté, para empezar a redactar un libro, uno debe munirse de algunos elementos. No sé si apelaste a grabaciones, a escritos, a memorias. ¿Cómo fue la fuente en la que abrevaste?
Tengo prácticamente la grabación de todas las notas que hice en mi vida.
¡Qué tremendo eso!
Las fui guardando y digo, puedo...
¿Y fuiste digitalizando, apelando a esta nueva
tecnología? Sí. En la mayoría de los casos, sí. Uh-huh. Por ahí descubrí un cassette donde tengo una nota grabada con María Creusa, otra con un embajador de Bolivia en el Uruguay, que una vez dijo una charla muy fermental antes del Mercosur, que me quedaron sin digitalizar. Pero en general, sí, la tengo toda digitalizada.
Uh-huh. Sí. Allí empezaste a entender que había margen como para escribir esta historia.
Por lo menos en ese momento lo que yo quería es que se conservara el material, ¿no? Uh-huh. Después... desde hace 10 años a esta parte, que se me ocurrió que debería intentar escribir un libro, pero después me ayudó mucho mi compañera Liz Mesa, me dio para adelante, me apoyó en todo lo que ella podía, me presentó a Rafael Varela, entre otras cosas. Antes de hablar con Rafael Varela, hablé con César Dicandia, de quien soy buen amigo.
Claro, casi
me
nada.
Dijo, bueno, tenías que haber agarrado 10 años antes. Uh-huh. No seas malo, claro. Estoy mayor.
Sí,
y tiene razón, pobre.
Está cansado, qué tipo extraordinario.
Extraordinario.
Una vida en el aire. Y allí puede haber cierta picardía con el juego de palabras. Esto de vivir en el aire...
Hay,
¿no? Mucho de eso. O sea, trabajar en radio no te garantiza nada. O sea, como medio de vida no hay garantía nunca. Por eso después te voy a preguntar el secreto para mantenerte tanto tiempo.
No te voy a saber contestar.
No me lo vas a dar, no me vas a dar esa clave. ¿Por qué tanta vigencia?
Si yo la tuviera, te la daría, pero esto es una sucesión de episodios que se van encadenando y que te van manteniendo o no, porque hay mucha gente que lamentablemente no se puede mantener, pero que pasa por elementos que a veces ni vos mismo los dominás.
Pero cuando miras, dices... Seguramente gracias a la vida, porque 50 años en
gracias
medio
a Dios.
Es apasionante.
Gracias a Dios, gracias a la vida, claro. Uh-huh. Pero digo, lo de la vida en el aire es porque la mayor parte de mi vida estuve económicamente en el aire, afectivamente en el aire, no en vano, estoy por mi cuarta esposa, y con un cartel que decía delante mío, estamos en el aire, ¿no? O sea que lo mío fue estar siempre en el aire. el título estaba cantado.
Estaba cantado, claro.
Estaba un poco limitado por un libro que publicó Rubén Castillo, a quien admiro mucho, uh-huh. y fui oyente de él, porque por mi generación pude ser oyente de él cuando hacía Discodromo en otra emisora, y que se llamó Silencio, estamos en el aire. Es un libro referencial también de si no lo tenés, conseguilo porque te va a gustar.
Claro, tenés razón, sí, había escuchado ese libro y desafortunadamente no lo tengo, lo voy a tratar de obtener. A propósito de estos libros, son instrumentos, primero, el abanico es muy amplio. Cualquier persona que tome en este momento entre sus manos el libro se va a encontrar con elementos interesantes que te van atrapando. Pero además para estudiantes de comunicación, para quienes trabajamos en los medios también.
Creo que esto tiene tres vertientes de interesados. Primero que nada, los oyentes de Parodiando. En segundo término, toda la gente que trabaja en los medios, especialmente el interior, ¿no? Y en tercer término, los estudiantes de ciencias de la comunicación. Uh-huh. Que dicho sea de paso, hago votos para que en algún momento salga una ley que le impida a los medios seguir tomando gente que no esté diplomada.
A ver cómo es eso. ¿Qué querés?
Pero si vos tenés que hacer una escritura, tenés que ir a un escribano. Uh-huh. Ahora, si tú te necesitas a alguien que te ayude en el programa, posiblemente te traigan al amigo del dueño, al hijo de un amigo del dueño. Sin ningún tipo de preparación, igual puede entrar en el medio.
¿Se ha precarizado mucho el medio en general en Uruguay?
No, digo, siempre estuvo precarizado, pero ahora que hay cursos, ahora que hay gente que está preparada, gente que se recibe, que tiene un título universitario, ya es hora de que en algún momento las autoridades expidan una ley, como la expidieron en su momento a favor de los escribanos, a favor de los arquitectos, y que digan, bueno, para trabajar en El Espectador, con Daniel Castro, bueno, Daniel Castro viene de otros tiempos, no tiene título ni se lo vamos a pedir, porque ya es una situación de hecho. Pero de acá en más, el que entre a trabajar con Daniel Castro que tenga un título universitario, que lo habilite para trabajar en un medio de comunicación.
Algo así como un proceso de colegiación. En algún momento estuvo planteado como esa posibilidad de colegiar a los trabajadores de los medios. Claro. Demostrar idoneidad por aquellos que estamos hace años y que no tuvimos posibilidades de estudiar, e integrar a quienes sí han recibido el visto bueno de la academia.
Sí, lo de la colegiación tal vez sea un poco más complicado, sí. Pero simplemente que de aquí en más las personas que ingresen a trabajar en los medios de comunicación tengan que ser egresadas de una facultad, creo que estaría en la tapa del libro, ¿no?
Qué tremenda la cantidad de fotografías. ¿Las fotografías de dónde las obtuviste? ¿De tu álbum familiar? ¿De tu álbum personal?
De mi álbum personal, sí.
Bueno, hay algunas extraordinarias. Luis Enrique Parodi Sacchetti, Montevideo, 27 de enero de 1945, comunicador radial con incursiones esporádicas en prensa y televisión, debutó en 1967, decíamos, en esa audición católica que dirigía el padre Heriberto Dolan. ¿Qué te aportó Dolan, por ejemplo, para la...
Mira, Dolan fue un jugador de rugby argentino, sí. Que cuando tenía cerca de 30 años estaba con una novia, y decidieron él hacerse cura y la novia hacerse monja. Entonces, digo, cayó a hacer la última parte de su estudio a la iglesia Santa Gema, allá en la curva de Maroñas, donde yo me crié. Sí. Y, bueno, era un tipo distinto a los demás curas, porque los demás curas que a los 13 o 14 años se meten en un convento tienen una visión un poco, tal vez, diferente del mundo de la que tiene una persona que ya vivió su vida, ¿no? Y nos hicimos muy amigos con Heriberto. Y en realidad yo, de lo que empecé en una audición católica, quiere decir que un día fui a saludarlo porque estaba engripado. Estaba con un resfrío bárbaro, y me dice, qué bronca, justo hoy que tengo la audición en Radio Independencia, no puedo ir con lo que me cobra este armenio. Decime una cosa, si yo te escribo un libreto, ¿vos te animás a leerlo?
Qué increíble.
Y si vos te haces cargo, yo me animo a lo que sea. Entonces se levantó y le dio una máquina letra 22 como pudo, ¿no? Temblequeando por la fiebre que tenía. Me hizo un libreto, me fui, me recibió un tal Eduardo Pinto, que fue un locutor de hace años, que ya murió hace mucho tiempo. Hice esa intervención y Pinto me dice... Tenés buena adicción, ¿por qué no te dedicas a hacer un programa en la radio? Yo te presento en Radio Fénix, mirá que soy amigo de Julio Rabasa. Teníamos en la parroquia un conjunto folclórico que se llamaba Los Troperos.
Ajá, claro.
Entonces con el conjunto folclórico hicimos el Fogón de
Los Troperos. El Fogón de Los Troperos, sí. El dúo que integraban Romeo Rodríguez y Omar Roura. Ahora, qué increíble, ¿no? Como un accidente generó el despertar de esa vocación. Porque luego, sí, claramente quedó determinado que sos un vocacional de los medios. La pregunta cantada. Entre aquella radio y esta, ha pasado mucho, hubo cambios, y hay como una tendencia, a veces infeliz, de suponer que todo lo pasado fue mejor. Cuando hoy también hay virtudes de la propia radio, de los propios periodistas, y también hay que destacar que no todo era color de rosa en aquel tiempo.
Mira, si todo lo pasado fue mejor, como dijo Manrique, alcanzarme un arma que me quiere suicidar. Claro. Lo mejor tiene que estar por venir siempre. Por favor. y pienso que son etapas distintas. La radio no la podés disociar de la sociedad donde se maneja. La sociedad cambió y la radio tuvo que acompañar el cambio de la sociedad, tanto desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de sus contenidos.
La han arrinconado a la radio como medio, o sea, está como condicionada por toda esta irrupción tecnológica y la han empujado a que atraviese dificultades serias. ¿Cómo se sobrevive?
Si hay dos medios que siempre van a sobrevivir porque son inherentes al ser humano, son los libros y la radio, porque te dejan jugar con tu imaginación. Yo acá en la radio puedo ser flaco, rubio, no sé, me podés imaginar como quieras. En cambio, cuando me escarneas en una cámara o donde fuere, la quedo parodi.
Claro. ¿No? Se termina ahí un poco eso de la magia que se asocia permanentemente al concepto de la radio. Bueno, comenzaste en Audiciones Católicas, como decíamos, conductor y director en Sport 890, manager de la Vuelta Ciclista.
Y como consecuencia de estar en Sport, no tuve más remedio que
hacerme cargo
de la Vuelta Ciclista, ¿no?
Bueno, interesado por el turismo, por ejemplo, y además, en un capítulo hay un concepto formulado como pregunta: ¿chanta o elegido? ¿Por qué?
No, eso se lo refiero a Facundo Cabral.
Sí.
Porque yo con Facundo Cabral tuve una relación bastante cercana, muchas veces charlamos mucho, y yo a él mismo le decía: vos sabés que sigo sin saber si tú sos un chanta o un elegido, porque hay momentos que pienso que sos un chanta, que sigue siendo el indio Gasperino, que como que era el primer seudónimo de él cuando empezó a trabajar, y hay momentos que pienso que sos un elegido. Y él me respondía: bueno, no seré yo quien te lo conteste, serán mis actos en todo caso, ¿no?
¿Y la conclusión hoy?
Un grande, un elegido. Sí, claro.
Un elegido.
Sí, sí.
¿Cuántos elegidos descubriste en esta profesión? Muchos.
Sí, sí, y muchos chantas también. Más chantas que elegidos.
En esa relación pierden los elegidos
pierden
y ganan
los elegidos,
chantas.
Claro, ¿eh? Lamentablemente, sí.
Y en el perfil, por ejemplo, que a veces escucho, participa... hay algo que ahora se ha hecho muy frecuente, que, digamos, es parte de cada una de las propuestas en radio, que es la comunicación con el oyente, que a ti no te es ajena. Hace muchos años entendiste que el anclaje tenía que estar en la audiencia, participando de alguna manera.
Bueno, sí, digo, es una manera. No hace tanto tiempo que lo podemos hacer con tanta libertad. Imagínate que ahí yo cuento una anécdota que me sucedió con Pintín Castellanos cuando intenté hacerle una nota en el año 83, se cumplían 50 años del estreno de La Puñalada, y todavía no existían los híbridos telefónicos. Quiere decir que tú, para entrevistar a alguien por teléfono, tenías que darle poco menos que una clase y explicarle que te tenías que escuchar por una radio portátil que estuviera bien cerquita del oído, porque si no acoplaba, y hablarte por el teléfono. No teníamos teléfonos en los estudios, de manera que tenían que pasarte la llamada desde un interno que estaba en un patio. Claro. Al interno le tenía, aquellos teléfonos negros grandotes, le tenías que sacar el micrófono, porque si no se te colaba todo lo que hablaran ahí en el patio. O sea, estamos hablando no de una vida, 30 años atrás era así.
Sí.
O sea que ahora que tenemos un teléfono en el estudio, que podemos manejarnos con más libertad, creo que con las debidas precauciones del caso, para que ningún oyente te haga pasar un mal rato, pero está bueno dejarlos que opinen y que manifiesten lo suyo.
Desde ya. ¿Tienes redes sociales? ¿Transitas por esos caminos?
Sí, el Chusmerío Universal.
Chusmerío Universal. Ah, el Facebook.
Sí, sí.
¿Y allí también encuentras material para tus programas?
Sí, yo no entro nunca al Facebook, ¿no? Es decir, pero es un tema de edad. Yo, fíjate que parezco tan joven porque...
Lozano, rozagante,
pero claro, pero tengo 71 pirulos, ¿no?
71, mira. Claro. Bueno, no me vas a dar la clave porque dices que no la conoces para mantenerse vigente durante tanto tiempo.
No, creo que no existe.
No existe.
Lo único que te aconsejo, sí, si me permitís que te haga una sugerencia, y no precisa que te la haga porque es notorio cuando uno te escucha que ya lo asumiste, sea auténtico, ¿no?
Claro.
Sé creíble.
Claro.
El día que no seas creíble...
habrás perdido.
Atá todas tus cosas y andate y dedícate a otra cosa.
Bueno, aquí te veo con algunos colegas, por ejemplo, una de las fotografías con Martín Lez, Xavier Lasarte, con Fernando Vilar. Después, muy bien rodeado acá con la comparsa La Zavala. Veía, por ejemplo, con el cantante italiano Jimmy Fontana, de Il Mondo, en el Radisson en este caso, con César Di Candia, que habíamos mencionado también su, digamos, colaboración para que finalmente redactaras este libro, con Eduardo D'Angelo, Victoria Carrancio.
Estas chicas son todas las co-conductoras, sí, que pasaron a través del tiempo por...
¿Cuánta
el
gente
programa?
Pasó por el programa aproximadamente? ¿Hiciste un relevamiento? Sí.
Vos sabés que no las conté, pero deben haber sido como 10.
Ajá.
Sí, sí. Lo que pasa es que madrugar, estar a las 6 de la mañana con la voz pronta para... para transmitir una onda positiva a los oyentes, tenés que levantarte a las 4 de la mañana y darte una inyección de Fofotimol.
Claro.
No es fácil, ¿no?
¿Quién está actualmente?
En este momento está Tatiana Ballesté, una chica de 23 años, estudiante de ingeniería.
Ingeniería y con el perfil de la comunicación.
Sí, son dos cosas bastante opuestas una a la otra, pero no nos va muy bien.
Sí,
es muy, muy formal, no falta, llega en hora, que son elementos
a esa hora
son muy importantes, ¿no?
Bueno, qué lindo, Luis. Los libros están a disposición en todas las librerías. La presentación será mañana a las 7 aquí en Montevideo, pero también en el interior.
Mañana a las 7 en la sala Mario Benedetti de Agadu, ahí va a estar dándole un poco de animación al espectáculo mi querido amigo Panchito Nolé con su piano.
Casi nada.
No, casi nada. Después, la presentación la va a hacer el Nacho Suárez.
También otro caballero de esto.
Otro número uno. Naturalmente que acompañando al editor del libro, que es Rafael Varela, ¿no?
Claro.
Después, el pasado mañana, o sea, el viernes en San José, un poco para facilitar la presencia de gente que vive en Colonia Suiza, que es Hilda Polieve, que es Ciudad Rodríguez, que Libertad. Allí vamos a presentarlo y nos va a ayudar Abel Soria, en San José, el viernes a las 7:30 de la tarde en el Museo Departamental.
Abel Soria, único e irrepetible, has dicho tú.
Tal cual, tal cual. Y el viernes terminamos la serie en el Argentino Hotel de Piriápolis, en el Salón Dorado, donde la actriz Fabiana Chalo, que es muy posible que tú la conozcas,
claro,
va a ser una performance sobre los radioteatros.
Los radioteatros.
Hizo un texto maravilloso, magnífico, que va a divertir mucho a todos los que vayan a Piriápolis el sábado a las 7 de la tarde, y va a ser el comienzo de la presentación.
Qué lindo, ¿eh? Luis, muchas gracias.
No, gracias a vos por tu generosidad. Vos sabés que allá en la radio tengo que aguantar otro tacuarembuense.
¿A quién? A ver,
contame. Méndez, Andrés Méndez.
Andrés Méndez, sí.
¿Lo ubicás?
Claro, perfectamente. Tuviste que aguantar, por ejemplo, en algunas entrevistas al hombre de Cortina, a Numa Morales. El otro día estuvo acá.
Numa es un gran amigo. Es más, fue profesor de guitarra mío.
¿Pero que sabés guitarra también?
Aprendí 3 tonos cuando tenía 17 años, es lo único que sé. En broma, mira, lo llamé ayer a Numa para invitarlo a que mañana viniera a la radio para charlar de Zitarrosa, ¿no? Le decía, bueno, ahora lo único que me falta es trabajo en radio, escribí un libro, voy a comenzar una carrera como cantante. Me dice, Numa, no te aconsejo.
No te aconsejo.
No te arruines.
El otro día le decía a Numa, ¿no? Qué increíble, siendo de Tacuarembó, no sé tocar la guitarra ni jugar al truco. Imperdonable.
Bueno, que no sepas jugar al truco, lo podés subsanar rápidamente.
Sí, lo de la guitarra ya es más difícil.
Es un poco más complicado.
Luis Parodi, muchas gracias.
Gracias a vos y felicitaciones por toda tu trayectoria, ¿eh? Vamos arriba.